como habíamos prometido, 15:36, está con nosotros Diego Frenkel. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por volver al programa.
No, por favor.
Quiero decirte que tu libro de canciones, lo hemos leído aquí en la apertura del programa y pusimos las canciones de cada una de ellas, de las que hablabas, de cómo había sido tu formación romántica, musical, a partir de las canciones.
Libro. Sí, lo charlamos acá el libro, me acuerdo.
Sí, lo charlamos el libro y después lo estuvimos leyendo durante un mes.
Me acuerdo que iban a hacer eso.
Vino como escritor la última vez.
La última vez viniste como escritor, ahora te tendremos como músico. La próxima será como pintor seguramente.
No creo como pintor, no.
Date tiempo.
No creo, la verdad que no.
Tampoco pensabas que ibas a presentar un libro, ¿o sí?
Está más ligado a lo que siempre hice y, escribí, y sí. Chiquito escribía cuentos. Bueno, también dibujaba, pero eso no
sé.
No se desarrolló en mí, no se desarrolló.
Uno nunca sabe.
Me gustan mucho las artes plásticas, pero no tengo ese...
¿Te imaginas? Hace una muestra y dicen, qué lindo lo que dibujaba a los 5. Y dicen, no, eso lo hice hoy.
Más o menos sería así.
Pero... Ojalá vuelva a tener la ingenuidad de los 5. Lo cierto es que el domingo 24...
No es menor. Es una buena idea.
No es menor. Vas a volver con pinta. El domingo 24, que es el domingo que viene, ¿no? Sí, el domingo que viene, en la Quinta Trabuco, acá en Carlos Francisco Melo del 3000, en Vicente López, vas a presentar en un show performático Frenkeltronic. Esto es un evento gratuito, le decimos a todos, así que están todos invitados. El domingo a las 7:30 en la Quinta Trabuco, ahí en Vicente López, y un show que se va a repetir el 30 de noviembre en el Centro Cultural San Martín.
También gratuito.
Frenkeltronic.
La plataforma fuera del Centro Cultural San Martín.
La plataforma fuera, qué lindo lugar.
Sí, muy lindo.
¿De qué se trata?
¿De qué se trata Frenkeltronic? Uh-huh. Primero, es un disco electrónico, o sea, es mi primer disco enteramente electrónico. Definamos electrónico, hoy está difícil. Sí. Es un disco hecho, muchas gracias por la agüita, qué atento. Hecho prácticamente sin instrumentos, bueno, no hay instrumentos acústicos, no hay instrumentos eléctricos en el sentido de la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, o sea, no es un disco de rock. Es un disco hecho en la computadora, con sonidos procesados en la computadora, con sintetizadores analógicos también externos. Creo que eso es muy técnico para mucha gente, pero en definitiva, o sea, que tiene una calidad sonora dentro del electrónico, que se buscó la mayor textura, ¿viste?, como profundidad.
Vamos, así ya sabemos de qué estamos hablando. Vamos a ir escuchando el disco. Dale, sí. Vamos a escuchar Descenso, el primer tema. Uh-huh. Esto es entonces Descenso de ¿cómo se dice?
Frenkeltronic.
Frenkeltronic. Bueno, ahí está. Suena así.
Estamos al borde de todo descenso, al filo del descenso de la humanidad. Parece que estamos del todo cayendo. Donde hubo fuego, cenizas quedarán y nada. Saldremos emergiendo en la nada. El universo no termina en la nada. Los animales no se mueven por nada. Estamos unidos por un laberinto. Sería como un largo cordón umbilical. Un mamífero bípedo busca su lecho. La teta, el diamante perfecto de la humanidad. Paso mi sangre, pásame la tuya y amémonos al punto de no poder amar más. El universo no termina en la nada. Dijiste todo se termina en la nada y yo te digo, amémonos al punto de no poder amar más. Thank you. otra vez al otro lado del mar.
Algo que estamos escuchando entonces es Descenso, de Frenkeltronic, el nuevo disco de Diego Frenkel.
Mencionábamos antes, cuando hacíamos un poco la presentación de que ibas a estar acá, Diego, diciendo, bueno, contaba como que de disco a disco muchas veces te planteas desafíos de cambiar de formato, de sonidos, y la pregunta al escuchar un tema como recién, como Descenso, es ¿cómo se traslada esto al vivo? ¿Vas a estar con una banda? ¿Vas a estar con ocho computadoras? ¿Como Charly García lleno de iPads? ¿Qué vas a hacer?
Lo que voy a hacer es que estoy con dos músicos que formaron parte de mi banda eléctrica, perdón, alergias. Florencio Finkel, que es el bajista de mi banda Células, hasta ahora la banda de rock que me acompañaba, y Pedro Bulgakov, el baterista, con otros reemplazos a veces Pedro. Pero en definitiva ellos tocan uno... computadora, digamos, si se puede decir que se toca computadora, que sí, es real. Claro. O sea, se disparan cosas, se van armando efectos y demás, algunos teclados, y canta en paralelo a mí mucho. Y Pedro toca básicamente pads electrónicos. Yo canto, toco algunos teclados, no toco la guitarra, no hay prácticamente guitarras en el disco, y hay dos bailarinas con las que trabajamos, con una coreógrafa que se llama Josefina Gorostiza, que terminan de formar esta especie de performance, porque...
Claro, porque es algo también visual, ¿no?
Claro, no termina de ser... No es un show de rock, no es un show de música exclusivamente. Se presenta así, ¿viste? Como una performance visual y musical. Desde que empecé a armar el disco ya tenía la idea de diseñarlo así. Y es más, eso creo que lo voy a ir desarrollando en el tiempo hasta que dentro de un año hasta sea más, que, más aún si el desarrollo crezca todo esto.
¿Cómo es que llegás a esto?
Un poco porque después de sacar el último disco en el 2015, que se llama Ritmo, es un disco con formación de rock, digamos. Me metí, como ustedes saben, porque estuve acá, a escribir el libro a través de las canciones. Un poco me entré en un proceso de meterme para adentro, de búsqueda, como, digamos, buceando hacia mi atrás, ¿sí?
Ah, un proceso paralelo al libro, ¿no?
Claro, buceando eso para el libro, digo. Y no sabía muy bien, de verdad, por dónde quería seguir musicalmente. Sentí que también había como un cambio social histórico muy importante. Muy importante, como si, viste, si tomamos el capricho de los siglos, de la idea de lo que es un siglo, como que no deja de ser un capricho, ¿no?
Es arbitrario, pero sirve,
sí. Sí, ok. Digamos, el siglo XXI para mí empezó ahora, tipo 2015, 2016.
¿En qué lo notas?
Hasta ese momento todavía estábamos inmersos mundialmente, te diría, en la nostalgia del siglo XX. Como si fuera, estamos fallándole al siglo XX socialmente, el rock le está fallando al rock del siglo XX, la sociedad le está fallando a la sociedad, o sea, el capitalismo le está fallando a los ideales socialistas que atravesaron el siglo XX. En realidad eso se terminó para mí, pero no porque, digamos, o sea, se terminó quiere decir que se crean nuevas utopías, nuevos sueños, nuevas maneras y formas de ver el mundo. Para mí eso es muy influyente porque el arte es una respuesta de eso, no es otra cosa. O sea, los Beatles nacen en un contexto de revolución sexual, de revolución sobre la percepción, ¿no? El uso de los alicientes para modificar la percepción, la introducción más popular de la psicología, el psicoanálisis, ¿no? Digamos, y no es cualquier cosa. Los Beatles están paralelos a los movimientos revolucionarios del mundo, los primeros movimientos feministas que tomaron fuerza popular, digo, hay otros muy anteriores, los movimientos en pro de la lucha de clases, ¿viste? Hay como toda una cosa que pasa en los 60, 70. Bueno, empiezan a tomar una fuerza muy grande, energías, cambios de paradigma que modifican todo, o sea...
Sí, se considera a la juventud como un nuevo actor social, que hasta ese momento no ocurría.
Claro. Eso pasa, para mí, está pasando, y se vuelve a ser patente como cambios de paradigma con cosas que son de todos los órdenes. Por ejemplo, ¿hace cuánto existen los smartphones? Yo no digo, no tienen más de 6, 7 años, digo. Sí. Literalmente WhatsApp, ¿hace cuánto existe? ¿Hace cuánto existe Instagram? Digo, Facebook existía, pero es una computadora, ¿correcto?
Sí.
¿Hace cuánto? No es hace tanto que tenemos el aparato incorporado. ¿Hace cuánto tenemos videollamada? ¿No? 6, 7, te digo, por eso es como medio... Y se empieza a gestar ya una modalidad nueva respecto a la tecnología. ¿Hace cuánto hablamos de inteligencia artificial como estamos empezando a hablar realmente, paralela a determinados cambios sobre la medicina y la genética de la cual ya estamos empezando a hablar, que nos estamos empezando a acostumbrar? ¿Y hace cuánto es la política ciberpolítica? Digamos, de todos los lados, porque se gestan y se propagan, por ejemplo, golpes, ¿sí?, armados en las redes, y también contragolpes y protestas armados en las redes, ¿no? Entonces empezamos a estar inmersos en un mundo que este lenguaje es real, en el mundo en el cual, por ejemplo, también se empieza a instalar un cambio de paradigma en la vida de los géneros y el sexo, empujada por la juventud directamente, porque los protagonistas de estos movimientos hoy tienen entre 15 y 25 años. Esa gente, sí, esa gente recién ahora está empezando a tener una voz y ocupan espacios y plazas y tal. Bueno, paralelo a esto hay muchas cosas que yo siento como que hay un cambio de paradigma, y cosas positivas y cosas que no son positivas, digamos, ¿no? O sea, estamos ante un debacle ecológico en el planeta que nos viene, o sea, lo venimos sabiendo desde los 70, pero recién ahora, como dice, muchachos, nada más, ¿eh? Miren que se pudre todo. Bueno, estamos en ese movimiento, en una lucha de fuerzas muy grande en el planeta, y por ejemplo, las motivaciones para mí de lo que clásicamente fue el rock, al cual yo pertenezco en distintas formas, ¿no?, pero pertenezco al fin, están cambiando también. O sea, no hay gestos que ya no tienen sentido en el rock. Hay cosas que ya no sé, que se volvieron como estandarizadas, un guitarrista moviendo la cabeza y haciendo un solo, digo, qué sé yo, ¿viste? No quiero decir que el rock no haya diversificado sus formas y no esté teniendo nuevos lenguajes, por suerte es así, y que las canciones son eternas, y que además seguramente yo vuelvo a agarrar la guitarra para hacer algo también, y que no estoy negando eso, pero yo necesité encontrar una forma nueva de lenguaje, porque a mí también se me estaba agotando lo que quería decir en los canales que yo tenía.
Si hay nuevas cosas para decir, efectivamente necesitan un nuevo lenguaje. Claro. Un nuevo lenguaje y una herramienta para decirlo. Vamos a escuchar otro tema del disco nuevo. Vamos a escuchar el segundo tema.
Politeístas.
Este es el más dance bailable.
De los demonios, de la angustia y el pesar y la celosía.
Estamos con Diego Frenkel. No cambiaste el apellido, Diego, vos.
No.
No tenés intenciones de cambio. Perfecto.
No, pero es cierto que Frenkeltronic, que lleva mi apellido, es el nombre del proyecto, no es el nombre del disco nada más.
Ah, el proyecto entero,
claro,
es Frenkeltronic.
Claro, es decir, es como que... Con esto que estábamos jugando, hablando recién fuera del aire, hay una cosa de jugar con la identidad, que también tiene que ver con la época, porque, a ver, Frenkeltronic es como si fuera, de verdad, para mí como un pliegue de mí mismo como músico, digo, ¿no? O sea, después uno es un montón de cosas, pero pues está tan en crisis también la idea de la identidad.
Es la gran crisis del momento.
Claro, ¿qué carajo es la identidad? ¿Entendés? O sea, eso tiene cosas problemáticas y cosas que son muy liberadoras. ¿Por qué es muy liberador? Porque realmente no tenés por qué responder a una determinada identidad.
Es cierto que la identidad es algo que fija, claro, y que, digamos, te obliga a ciertas cosas.
Exactamente.
Cuando te liberás de la identidad, de nacionalidad, sí, de sexo, lo que fuese,
sí,
te sentís más libre.
Y sí, porque en definitiva no tenés el preconcepto de que vos sos como...
Tenés si... que ser así porque, claro, esa identidad te lo dice.
No hay un deber ser en el sentido de que el ser sea algo estático. Y la verdad que es mucho más natural pensar... A ver, ser es un verbo, estoy siendo, ser no es un objeto. Ser, que nosotros lo pongamos como el término de objeto, es un problema de la concepción, y eso tiene poco tiempo en la humanidad, no tiene más de 300 años, la Ilustración, ¿viste? O sea, en realidad...
Sí. Y también es un problema lingüístico en el castellano, donde ser, claro, y estar son distintos.
Sí, ¿viste? ¿No? Por eso es muy interesante, ¿no? Pues está en el inglés en ese sentido sintetiza lindo, porque es to be, es de alguna manera estar siendo. Estar siendo, o sea, es lo mismo. Entonces, bueno, esto de la identidad, o sea, hoy soy Frenkeltronic en esto y me parece muy divertido. Frenkeltronic responde a tal cosa, tiene esa posibilidad. Y me libera también de que yo soy, y también de esta cosa de la parte, digamos, negativa de cierto romanticismo. Porque hay un romanticismo que me es inherente y que no lo veo negativo, sino como de la persona afectada por, ¿sí? Todo lo que expreso soy yo, mi arte, mi persona, bueno, algo que construyó el siglo XX, el rock, digamos, ¿no? Pero esto también es como divertido, como, bueno, esto estoy hablando a través de esto, ¿no? Entonces, que es Frenkeltronic y es una parte de mí. De hecho, las letras son muy poco personalistas, o sea, que hace que... Después de años de hacer discos como muy íntimos, como El Día Después, ¿te acordás qué linda nota hicimos El Día Después? Que es un disco que yo adoro, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que quiera o gusto o como de dejar de lado algo. O los últimos discos, yo siempre estaba escribiendo, me refiero a las letras ahora, desde mi persona, mi experiencia, mis emociones, del lado poético, y de repente empecé a darme cuenta que no podía más hablar desde ahí, que no tenía mucho más que aportar.
Claro, ya está dicho.
Claro, ya estaba dicho por mí, ya está dicho. Entonces empecé a ver si hablo desde otro lugar. Y ahí me empecé a dar cuenta que, corriéndome, ¿viste? Del lugar de hablo desde mi individuo, tengo que ser verdadero, aparecían otras verdades interesantes. Y empecé a escribir sobre los temas que contiene bastante el disco, que no son justamente la problemática o la poesía, claro, clásica en la que yo me he situado.
Me parece interesante esta palabra que usaste, es un pliegue tuyo. O sea, puede estar, a veces puede no estar, digamos, no te fija en determinado camino.
Exactamente. ¿No? Porque de hecho no implica que yo no esté haciendo shows de mis temas de modo más, llamémoslo, clásico. Y de hecho vengo de hacerlo, voy a hacer dos más en este momento, porque laburo mucho, así que ese show es a través de las canciones, ¿no? Acabo de tocar en Roca, bueno, Fisque Menuco, vamos a decirle mejor que Roca, en Neuquén, y qué sé yo, en un lugar público ante muchísima gente, ¿viste? Con mi guitarra y mi lupera, y estaba bárbaro y la paso bien.
Claro.
Ahora, el otro es una obra que se llama Frenkeltronic.
Estamos hablando con Diego Frenkel, que está presentando Frenkeltronic, que te recuerdo va a estar este domingo a las 7:30 en la Quinta Trabuco, ahí en Vicente López, en un evento gratuito, y el 30 de noviembre en el Centro Cultural San Martín, aquí en Buenos Aires, también un evento gratuito. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Diego Frenkel.
Dulces y amargos, tercera temporada, por Nacional.
Pueblo. 4 de la tarde, 5 minutos de estos dulces y amargos como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos con Diego Frenkel y algunos mensajes que llegan desde todo el país. Rubén de San Rafael de Mendoza. Dice, hola, siempre me gustó cómo Diego fue variando desde la portuaria, pasando por sus discos solistas, hasta llegar a esto que me sorprende, lo que estamos escuchando hoy. Quería consultarle si las bases las hizo él. ¿Qué fue primero, las bases o las letras? Te pregunta Rubén de San Rafael.
Las bases las hice yo, o sea, todo el proceso empezó con una búsqueda instrumental, armando ritmos, soniditos, textura, y a partir de ahí surgieron los temas. Nunca escribo una letra antes de la música, o sea, no tengo esa experiencia.
Dice Fernando de Florida, si bien su último disco que acabo de escuchar me gusta y mucho, el lado acústico y jazzero de Diego es que más me gusta a mí. Para mí, donde más se destaca su talento, que es mucho, dice Fernando
de Florida. Bueno, muchas gracias.
Así que, bueno, de todas las facetas, cada cual puede elegir la
alguien que se sentirá un poco traicionado, es parte del asunto.
No, pero es cierto, digamos, que de todas las facetas están todas
sí,
ahí.
Sinceramente sé que al proponer algo muy distinto en cuanto al lenguaje, bueno, quizás a Fernando le pase que ahora le gusta más eso y después ve el espectáculo y después ve, viste que se va uno familiarizando con lo que el otro propone.
Es una invitación para Fernando para ver el espectáculo.
Sí, obvio.
El
sí.
domingo entonces.
Está en Florida, igual que sí. vaya a Quinta Trabuco.
A Quinta Trabuco sí. a las 7:30 ahí en Vicente López. Sí, sí, sí. O el show el 30 de noviembre acá en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar algo más, así Fernando y todos los que están escuchando pueden Dale. Saber de qué se trata el disco nuevo, ¿no?
A ver, Diego, un número del 1, perdón, del 3 al 10, porque el 1 y el 2 ya lo escuchamos.
Y a ver, escuchamos un tema que no, que justamente rompe un poco el concepto. Es un tema lento que se llama Canción de Atardecer.
El 7, ¿sí? Acá está.
Ya recorrimos mucho los caminos conocidos y despejamos un montón de mitos y creencias. A ver, vivimos lo que teníamos que vivir. A veces siento que todo es bonus play, un extra en el atardecer de una película tan bella pero del ayer.
4 de la tarde, 11 minutos, efectivamente, Canción del Atardecer era...
Canción de Atardecer.
De Atardecer. Era, era otra cosa distinta en Frank Eléctrico, ¿no? Esto...
Frank Electronic. No importa. Esto escrito...
¿Cómo es la performance en este tema? ¿Cómo es la cosa?
No, bueno, sí. Justo no es el tema que más esta imagen tiene. Sí, porque es un tema lento, que más la letra y la música es todo, ¿no?
Igual un show en vivo son más de 10 canciones, que 10 es la cantidad de temas nuevos, sí, del Frank Electronic. ¿Cómo se meten?
Evita esa pregunta.
¿Cómo se meten los temas viejos en el repertorio? O decís, quiero hacer shows de media hora y listo.
No. Por un lado, tienen como intros y situaciones que los alargan un poco. Por otro lado, hay en el medio dos temas que hacen 12 temas a este show. A ver. Que son dos versiones adaptadas de dos clásicos míos de La Portuaria, incluso. Que aparecen ahí como en un momento. Y eso es un show que da 50 minutos, una hora, así que estoy justo viendo cómo se va a ir alargando.
Pregúntame mañana.
Y sí, dura 37 minutos. Bueno, los shows históricos del rock en 1970, época de comienzo del rock en Argentina, no eran recitales de una hora y media. Eran shows cortitos, daban todo un circuito por los bailes, por los carnavales.
¿Vos decís de los primeros?
Almendra acá. Mismo, Almendra hacía 3 shows por noche, no era el circuito de
40 bailar, minutos.
Claro.
¿Esos que se hacían a la mañana, por ejemplo, también los domingos a la mañana?
Claro, porque además eran muchos artistas. Entonces, lo que empieza a hacer el rock de nuevo, después de eso, es hacer shows enteros, digamos.
Enteros son más igual. ¿Y los shows internacionales de otros países, por ejemplo Led Zeppelin, que también eran cortos?
Led Zeppelin supongo que ya entra 70s en los shows, claro, pero Beatles, claro, los primeros shows no creo que hayan sido muy largos.
Eran cortitos,
además los temas duraron 2 minutos y medio.
Tenían que ser 400 temas.
Pero tenían varios discos en un momento.
O hacían muchas entradas, cuando tocaban el Cavern, claro. Iban y volvían cada hora y media.
Porque te digo que es una obligación re pesada tener que hacer shows largos. A mí no me gusta hacer shows largos, pero no me gusta. Además. Es como, como para mí 50 minutos es el ideal.
Y como fan, si vas a ver un artista que te gusta, decís, quiero que me dé todos sus temas.
Estoy bárbaro. ¿Sí? Me pongo re impaciente. De hecho, como fan, soy el peor, te soy sincero.
Me voy.
Porque como músico soy re impaciente, me cuesta concentrarme.
Sí, y en el show, cuando por regla general, que dura más, que ya al menos llegas a la hora y media, se te hace...
No. A veces no. Es como depende, pero no llevo una hora y media... casi nunca. Estos shows acústicos que hago duran una hora y 10, una hora y cuarto. Muy manija, puedo quedarme haciendo cosas y que dure 1:20, ¿entendés? Nunca entendí los shows de 2 horas y media, por ejemplo. Me parece una pesadilla, o sea, para verlo, para hacerlo.
¿Te has ido de algún show?
Sí, bueno, de varios, sí, obvio. El último show que vi vi otros después. Vi... que era largo y lo disfruté todo, fue el de Caetano Veloso y sus hijos. Eso lo gocé tremendamente. Pero no sé si era tan largo, ¿sabes?
No era tan largo.
Viste, por eso lo disfruté. Y después...
Además, cada uno tenía su protagonismo, cada uno tenía sus canciones.
Y te va cambiando el mundo. Aparte, estaba en tercera fila, así que la pasé bomba. Y después vi Cigarette After Sex, esa banda de rock que está buenísimo, me encanta. ¿Ves? Ahí es un lugar nuevo del rock para mí. Y que yo apenas conocía, pero a mi mujer le encantaba y me llevó, y después me volví re fan escuchándole. Y no entendía nada de las letras, es absolutamente como plano el show, o sea, todo es muy parecido, y sin embargo entré en el viaje, me metí, lo re disfruté.
Cuando hablabas de los cambios en la sociedad, del asunto de que efectivamente hemos entrado en el siglo XXI, ahí ya empezamos a escuchar tu música, pero ¿cómo sentiste que era la respuesta artística y musical que tenías que darle a ese cambio?
Y bueno, es un poco lo que es Frank Electronic, creo. Como que sentí que la respuesta, no sé si la palabra es respuesta, me quedo pensando en eso. La palabra es como, este impulso me genera esto, ¿no? Este impulso me genera este sonido. Este impulso me genera esta palabra, este modo de cantar. Por ejemplo, el modo de cantar. Yo traté de que la voz se despersonalizara en la grabación. Por eso grabé muchas capas cantando lo mismo. En casi todos los temas está doblada, triplicada, cuadriplicada. Porque no quería que sonara la voz personal de Diego Frenkel. Le quité muchas inflexiones en la expresión, cosa que es muy clásica mía, y realmente traté como de aplanarlo para que hiciera sentido solo lo que decía, sin que yo pusiera demasiada emoción agregada. Traté de que no haya ninguna emoción agregada en la manera de cantar. Traté de que la voz se mezclara como de manera natural con los sonidos del tema, y algo que responde al lenguaje electrónico, que las duraciones de los temas, si bien son tal y están así en un disco, podría ser de cualquier otro modo. Y es como que también eso me gusta mucho del lenguaje electrónico, que permite la idea de que puede ser muy distinto cada vez. Uh-huh. O sea, y que puede reversionarse, que lo puede agarrar un otro y convertirlo en otra cosa. Eso me encanta. Hay una especie de anarquía, democracia en eso, que me parece que genera algo muy interesante, desde incluso el paradigma de lo que es la música y el músico, y la figura del músico de rock, y el, viste, la estrella en el sentido del protagonismo casi heroico de, del personaje.
En ese sentido, ¿pensás que las canciones se están deconstruyendo? ¿Hay una manera distinta de las canciones?
Bueno, quizás fue eso lo que yo, tomando este verbo tan de moda, digamos, me salió a hacer, ¿no? Y deconstruir también la manera de hablar, la letra, y donde caí en un lugar donde decía, esto ya lo dije, esto es una, esto es un pensamiento precocinado, ¡bum!, lo trataba de correr, ¿viste? Nada que no hiciera sentido lo quería dejar, y nada que hiciera un sentido ya subrayado, ¿viste? Digo, ya hablé de esto y ya lo estoy diciendo de vuelta, lo estoy diciendo por un automatismo, ¿no? Porque yo sienta esto, bueno, lo corría.
Hay músicos, hay bandas que pueden hacer lo mismo durante décadas, no, los Rolling Stones, obviamente, pero hay muchos artistas que les gusta como plantearse nuevos desafíos, y se me ocurre que en tu caso lo que ocurre es eso, donde decís, bueno, voy a componer, pero en este pelotero que me armé, que es distinto al anterior. O,
sí,
o claro. Pienso en las cartas que tenía, hay un productor en los 70 muy famoso, Brian Eno, que tenía un mazo de cartas. Entonces, cuando producía o componía, de golpe abría y decía, sacale el bajo. Sacaba otra carta del mazo.
Como al azar, teóricamente.
Claro, entonces, él, entonces tenía que trabajar sobre eso. Capaz vos sacaste el mazo de cartas y la carta decía, serás electrónico.
Linda idea. Mirá, hay varias cosas con eso. Primero, Brian Eno es un maestro de pensamiento creativo. Fundamentalmente, aparte, no es intérprete de un instrumento en particular. De hecho, creo que no toca casi nada. Es básicamente productor, cabeza de productor, y es un músico increíble. Él ha hecho música y producido desde ese lugar, desde casi como un artista plástico que se va proponiendo mapas a los cuales deshace, reconstruye. Un amigo muy amigo mío, que cito mucho, que es músico electrónico, del que aprendo mucho y que tengo muy ahí como maestro en ese aspecto, que es Diego Weiner, es un gran músico electrónico y músico en general, me dijo, mientras yo estaba en el proceso, él me apadrinó, digamos, ¿no? Y yo tenía los temas llenos de cosas. Tenés que entender, me dice, que el proceso de la música electrónica es que vas sacando más que poniendo, ¿viste?
Sustractiva.
Claro, ahí está. Y me encantó ese concepto. Como forma de armado musical.
Suena como fácil ir sumando cosas, ¿no?
Claro, pero cuando vos ya tenés un montón, vas limpiando, es un poquito como hace el escultor, ¿no? Tiene una masa ahí que empieza sacando. Y algunos tipos de pintores también, ¿viste? Como si fuera que hacen Pollock todo lleno y después van tapando y te queda un colorcito. Bueno, pero atrás está la textura, ¿viste? Se ve, se escucha. Y un poco lo que me estabas preguntando, que me fui un poquito por otro lado, digamos, dejé la linealidad de la pregunta. Sí, que a veces creo que nosotros, supongamos el ser humano, ¿no? En los años 30, ¿cuál era la proyección de vida más o menos? Estoy tratando de pensar, salteando las guerras, digamos, ¿no? O sea dejando falsamente de lado las guerras, porque era parte del asunto. ¿Qué sé yo? 60 años, ponele 60. La proyección en los 90 sería un poco más. Hoy, cuando vos llevas a tus hijos al pediatra, te dicen que tiene una proyección literal, me acuerdo, hace 10 años, ¿no? Ahora. No, ellos tienen una proyección de vida de 120 años, 130. ¿Viste? Se piensa que van a vivir, si tienen una buena salud, digamos. Sin contar con que la revolución genética posibilite, ¿sí? Otras cosas, porque mi hijo de 13 años, que está en, viste, en ese, 14 ya, en ese universo de de la información contemporánea, algunas ciertas, otras más. Medio sanata me dice, no, papá, ahora lo que están investigando los científicos es que el hombre viva entre 500 o 1000 años. Eso es el futuro. Vale, qué mole, aparte. Digo, y me contesta.
¿Qué haces en 1000 años?
Pero aparte me dice, yo creo, papá, que va a haber muchos suicidios. La gente no va a soportar vivir. Qué lindo. Y bueno, entonces yo digo...
Sí, es cierto que va a crecer exponencialmente, claro, en los próximos 20 años.
Y está creciendo. Crecer, sí. Entonces digo, más o menos, si vos tenés una salud relativamente cuidada, viste, como acá, como Vitar, que se lo ve deportivo. Sí. y tal. Y más o menos vos vas cuidándote y esto y tal. Digo, mi edad, hoy 54 años, digo, ¿no? O sea, a los 54 años, hace 40 años, seguramente una persona mucho más grande. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? O sea, si tengo 78 y tengo que sacar un disco, yo no sé si voy a querer seguir haciendo lo mismo, ¿viste? No, más mi propia inquietud, que es algo personal, que me gusta volver a dar cartas. Pero esto, volvemos a lo de la identidad. Y uno va a reformular la identidad cuantas veces sea necesario y divertirse con eso. A mí me pasa eso, a mí me aburriría muchísimo ser como los Rolling Stones. Yo entiendo que a ellos les pueda encantar, además, bueno, lo bien que les ha ido a los muchachos, pero digo... Pero más allá de eso, te juro que me deprime la idea,
bueno,
de estar haciendo toda la vida lo mismo, que ya es un lenguaje que se volvió clásico. Ok, viste, lo podés volver y visitarlo, no digo que no, claro, pero que eso sea la motivación permanente, a mí me volvería loco. Por mi personalidad, ¿eh? No por otra cosa.
Por algo se ha redefinido la idea del amor para toda la vida, porque la vida es el doble de lo que era.
Claro, entonces, también ponele, ¿eh? También. Pero eso es un tema re delicado, ¿no? Porque sí, si vos querés a alguien, yo lo pensé varias veces eso. Si vos querés mucho a alguien y tenés una vida y todo un proyecto, una construcción, no es un consumo el amor, ¿viste?
No, pero no como consumo, sino simplemente como progresión. Vos no sos el mismo.
Ah, no, claro.
Vos vas creciendo y quizá la persona que te acompaña crece para otro lado.
No, bueno, si se reformula justo el amor, tiene algo de no ser temporal, ¿viste? Uh-huh. O sea, atravesar la línea cronológica del tiempo. Ahí se pone otro quiebre filosófico, que sí, es... ¿Qué es eso de la progresión en el tiempo? ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Qué es eso? Porque es verdad. Entonces, justo sobre el amor y la pareja, yo creo que es re delicado el tema, porque puede ser totalmente que si vas a vivir 200 años, de che, loco, hace 100 que estamos juntos, hacemos algo.
No, pero es cierto, pero es cierto por esto que vos
ya
decías.
Ya llevamos 100.
Es esto que vos decías. Si los dos son Rolling Stone, está todo bien. Si uno de los dos no es Rolling Stone y el otro sí, hay un problema. Son crecimientos distintos.
Sí, sí. También puede ser que los dos son personas en permanente movimiento y cambio, uh-huh, y se sostiene, no sé, es la verdad que se...
Vivamos 200 años y vemos.
Un kilómetro. Es un kilómetro. Esa, no sé.
Tenemos tiempo para un último tema, Diego.
Dale, que lo elija Vitar.
Yo iba a uno de los temas que está perdido al final del disco, el noveno, que es el Hindu Dance.
No perdido si... no está, pero...
No, pero está como en el fondo, digamos.
Ahí está, noveno.
En la malicia. Yeah.
Diego Frenkel, le estamos presentando su último disco, Frenkeltronic, que, como sabés, con show performático, este domingo a las 7:30 en la Quinta Trabuco, Carlos Francisco Melo al 3000 en Vicente López, un evento totalmente gratuito, y el 30 de noviembre en el Centro Cultural San Martín, también un...
19:30,
perfecto.
Sábado 30, 19:30, un... hermoso fecha.
Instagram @ Diego Frenkel, Twitter @ Diego Frenkel. Señor Frenkel, muchísimas gracias.
No, por favor, aquí. Gracias a ustedes, un placer venir acá.
Gracias.
Como siempre.
Querido Diego, nos estamos viendo. Diego Frenkel estuvo en Dulces y Amargos, nos encontramos después del informativo. Dale.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.